11:38, ya estamos en el final del programa. Decíamos en el inicio, esta reunión, esta elección del vocal por la comunidad para el Consejo Provincial de Educación, que se va a realizar en minutos nada más aquí en la ciudad de Zapala, en la escuela 194. Estamos en comunicación telefónica con el secretario general del gremio ATEN, Marcelo Guagliardo. Buenos días, acá Romina y Edgardo te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, Romina, Edgardo, al equipo de trabajo y obviamente a la audiencia, ¿no?
Hola, Marcelo, buen día.
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Marcelo, confluyen aquí en Zapala representantes de lo que es la vida institucional del Consejo Provincial de Educación y la educación en sí de la provincia, respecto de esta elección, porque tiene que ver también con los consejeros, ¿no?, que ya se han elegido previamente. ¿Es así?
Es así, claro. Hoy están acá en la ciudad de Zapala, en un apartado, digo, la importancia de hacerlo en esta escuela, la 194, que fue emblema de lucha de la comunidad de esta misma institución, que finalmente logra ese anhelado objetivo de tener su propio edificio, ¿no? Así que con la alegría de poder hacerlo en estas nuevas instalaciones que seguramente la comunidad va a poder disfrutar, ¿no? Así que primero un saludo a todo ese esfuerzo y a esa lucha que se dieron las compañeras de la escuela y su comunidad.
Marcelo,
como bien vos decías, están hoy reunidos acá los 78 consejeros escolares de toda la provincia. Estos consejeros escolares, la mitad de ellos fueron elegidos cuando a través de los partidos políticos, cuando se eligió gobernador, en las elecciones de marzo del 2019, si no me falla la memoria.
Sí.
Y la otra mitad se eligió en una elección que se lleva a cabo entre los docentes, ¿no? Esto así lo estipula la Constitución de la provincia, la Ley 242 y normativas reglamentarias que hay. Así que esto se tenía que haber realizado el año pasado, allá por el mes de julio. Por obvias razones hubo que suspenderlo. Y finalmente se pudo concretar en este día aquí en la ciudad de Zapala, como se hace desde siempre, y ya están ingresados todos los consejeros, y bueno, en un ratito más seguramente avanzará la asamblea y tendremos el nuevo vocal por la comunidad, ¿no?
Marcelo, bueno, pasando a otra instancia, hay mucha expectativa por parte de la comunidad en general por lo que pueda ocurrir hoy en este encuentro con
el gobierno. ¿Me podés levantar un cachito el retorno, que te escucho muy bajo?
Sí, te decía que hay mucha expectativa en la comunidad en general por el encuentro que van a tener con el gobierno. ¿Ustedes esperan que el gobierno, sí, en esta instancia, lleve una propuesta de aumento para los docentes?
Mirá, ese fue el compromiso que el gobierno asumió en la última reunión que se realizó el viernes pasado. Incluso quedó escrito, ¿no?, que en el día de hoy la representación del Poder Ejecutivo presentaría una propuesta a la representación sindical. Así que esperemos que se cumpla con ese compromiso y que nosotros podamos estar mañana en nuestras asambleas, que se realizan por primera vez de manera inédita, en formato virtual, discutiendo esa propuesta que estamos esperando ya de hace un año, ¿no?
Y respecto de lo que es el inicio de clases, porque la verdad que desde el año pasado, ¿no?, que estamos escuchando que se vuelve, que no se vuelve, que la presencialidad va a ser el eje ordenador de la educación en este 2021. Se han dicho muchas cosas en todo este tiempo, en las vacaciones. Han tenido adelantos respecto de cómo están las escuelas. Algunos directores han vuelto a los edificios, a los establecimientos, no el cuerpo docente. ¿Ya hay algún indicio de cómo se va a organizar y se va a llevar adelante esa presencialidad que va a ser escalonada, que va a tener grupos reducidos? ¿Cómo lo están llevando adelante? Y si ustedes han tenido participación aconsejando, ¿no?, de cómo debiera ser la situación o el regreso a las aulas.
Mira, en principio lo que tiene que haber es una indicación de las autoridades sanitarias de la provincia, que den cuenta de la posibilidad de la vuelta a la presencialidad de acuerdo a los indicadores epidemiológicos que ellos manejan. En función de eso, se va a habilitar o no la presencialidad en las distintas localidades de la provincia. Insisto, esta es una decisión que no es educativa, no es del Consejo Provincial de Educación, y mucho menos de nosotros como sindicato, que tienen que dar las mismas autoridades que el 20 de marzo resolvieron que en las escuelas había que, o sea, había que abandonar la presencialidad. Así que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, es lo que se ratifica en la resolución que sancionó el Consejo Provincial de Educación hace una semana y media atrás, donde se aprobó por mayoría del Ejecutivo un protocolo y lo que establece también y sostiene la normativa aprobada por el Consejo Federal de Educación, que se reunió también el pasado 12 de febrero. Uh-huh. Entonces, esto es muy concreto porque es una información que a veces la comunidad no tiene y supone que esa decisión la vamos a tomar nosotros. Nosotros podemos decidir no inicio por una situación laboral, uh-huh, porque no nos satisfaga la respuesta que nos dé el gobierno, pero lo que tiene que ver con la presencialidad o no en el marco de la pandemia, esa es una decisión de carácter sanitario. Luego estará, si es que esto es favorable, bueno, si los edificios están en condiciones, y en esto hasta la ministra tuvo que salir a reconocer que las escuelas que no estén en condiciones no pueden iniciar. Una escuela hoy tiene que tener funcionamiento de baños de manera perfecta, ventilación suficiente, provisión de agua potable, estar equipada con los elementos de sanitización, con el personal para cumplir con las tareas de limpieza que hay que hacer regularmente entre cada 45 minutos. O sea, hay una serie de requisitos que se imponen a partir del protocolo que deben estar garantizados para que esa vuelta a la presencialidad, aún en el marco de la autorización del Ministerio de Salud de la provincia, sea una presencialidad segura, ¿no? Esto, en todo caso, digo, va a ser por localidad. Y luego vendrá el formato que adopte cada institución. Claramente, si no hay condiciones para garantizar el distanciamiento por la cantidad de estudiantes y por las dimensiones de los espacios, vamos a tener que trabajar con grupos alternados, ¿no? Con presencialidad, de acuerdo a este distanciamiento que tiene que tener y tiene que existir entre alumnos y alumnas en los distintos grupos. Hay niveles de nuestro sistema que tienen mayores exigencias, como el nivel inicial, donde allí el distanciamiento es muy difícil con los niños de 5 años y 4 años, los que sabemos de eso, es muy difícil que los niños respeten ese distanciamiento entre ellos y con la docente.
Sí.
Lo mismo sucede en las escuelas que de educación especial.
Es por eso, entonces, Marcelo, perdón que te interrumpa, que también dentro de lo que es el grupo de docentes, al momento de la vacunación, estos grupos son prioritarios, ¿no?, para colocación de la vacuna.
A eso quería llegar, ¿no? Estos grupos son prioritarios, lo mismo que los docentes que son de riesgo, ¿no? Porque esos compañeros no van a poder realizar tareas presenciales. Entonces es necesario que el dispositivo de vacunación se acelere para poder garantizar esa inmunidad y esa protección que necesitamos.
¿Y en este sentido tienen fecha de inicio de este grupo de docentes?
No, todavía no. Digamos, lo que había como prioridad establecida difícilmente se pueda cumplir en el corto plazo, viene muy lento eso, ¿no? Uh-huh. Esta es una de las situaciones,
Marcelo,
que más preocupan, ¿no? Uh-huh.
Desde el Consejo les han bajado información, recién hablabas del tema de la presencialidad. ¿Qué va a pasar con estas burbujas que van a armar y estos grupos de chicos que van a ir semana por medio de la escuela? ¿Quiénes van a atender virtualmente al otro grupo de chicos? Por un lado eso, y por otra parte, esta cuestión de los chicos que quedaron en proceso el año pasado. ¿Esta información está? ¿Se sabe cómo se va a trabajar? Porque también hay muchas dudas respecto de esto, fundamentalmente en los papás y en los alumnos, ¿no?
Sí, sí, eso en realidad se está trabajando desde cada institución, con los equipos de supervisión, en función de los marcos que se tienen, y seguramente se van a ir encontrando la respuesta, siempre y cuando, insisto con esto para que no haya confusión, estén dadas las condiciones que hablábamos en primer término, ¿no? El otro tema que vos me planteabas con relación a la multiplicación de tareas, nosotros obviamente eso no lo vamos a aceptar. La condición de trabajo nuestra no se puede incrementar o empeorar con la presencialidad. Por lo tanto, si hay alternancia, la tarea de los estudiantes será en el espacio de la escuela, y en todo caso, que quedará en responsabilidad del Consejo. Sí, la expectativa es que los niños que no estén o niñas que no estén esa semana mantengan algún contacto de tipo virtual, tendrán que definir quién lo hace. Seguramente no será el maestro de ese grado, que podrá dar una actividad para que algún trabajo práctico para que realicen durante la semana que no están en presencialidad, pero nunca puede representar eso un acrecentamiento de la carga horaria que hoy tenemos, ¿no?
Claro. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la información, por el contacto. Y bueno, para cerrar, consultarte cuál es la importancia, ¿no?, del vocal por la comunidad en el Consejo Provincial de Educación.
Mira, el vocal en representación de los consejeros escolares cumple un rol fundamental, que es ser el nexo entre las comunidades. Por eso es electo por los 13 distritos, digamos, absolutamente federal, esto de hacia adentro de la provincia, ¿no? Están los 13 consejos escolares presentes y constituidos para elegir esa representación entre los 5 vocales del Consejo Provincial de Educación, que es el órgano máximo de resolución de la provincia en temáticas educativas. Por lo tanto, ese el rol que cumple es ese, ¿no? Ser el nexo directo entre las demandas de la comunidad educativa y el Consejo Provincial de Educación. Y ahí todo lo que tenga que ver con iniciativas de la comunidad, que demandas de tipo de relacionadas con la ampliación de escuelas, creación de escuelas, control de partidas de comedor, de los gastos que las escuelas necesitan. Es un vínculo muy importante que esperemos podamos establecer a partir del elegido el vocal, y que eso pueda ser representativo de la multiplicidad de problemas que hoy tenemos, ¿no?
Bien. Bueno, Marcelo, muchas gracias.
No, pues agradecer a ustedes hasta cualquier momento.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Edgar, ya también cerrando el programa, no nos quedaba mucho más tiempo para consultarle más cosas a Marcelo Guagliardo, pero seguramente habrá más tiempo adelante. Estábamos hablando con el secretario general de ATEN en esta elección del vocal por la comunidad, y ahí daba, bueno, algunas cuestiones y lineamientos respecto de la vuelta a clases.